It's a very good question, but international practice would say that when you undertake a large project, you either buy insurance against a major damage or post a bond, which could be forfeited upon that occurrence if it happens. Do you want to try to translate one
sentence? A nivel...
Cuando se diseña un proyecto grande, normalmente se compra seguro. En el caso de desastres ambientales, la pregunta que cómo se calcula no entró en esta respuesta. O se admite lo que se llaman bonos ambientales en el caso de un desastre.
As we understand it, neither has been done in this particular case, nor is it clear that there's a plan to do so.
Nada de eso, según lo que entendemos, se ha hecho hasta el momento y ni siquiera hay un plan para atender eso.
Tuve popular, bastantes preguntas. Bueno, aquí hablan del costo de las tierras expropiadas y el impacto de eso. Lo que pasa es que entre los anexos que ellos tenían, tienen una declaración de... expropiación y en la parte donde tienen los precios, cuánto calcularon ellos, lo borraron. O sea, nuevamente no sabemos, ¿verdad? No sabemos porque borran las cifras, entonces yo no les puedo contestar. Pero como decía en la exposición y como dicen ellos, la gente, los campesinos deben estar en la misma situación que estaban antes del proyecto para poderse compensar. Y obviamente, si ellos van a pagar lo mínimo, menos que el precio catastral, eso no va a pasar. Pero además de eso, según la ley 840, no pagan al que está arrendando, no pagan al que no es dueño de la tierra, pero según los estándares internacionales, ellos deberían pagar a los que están arrendando, deberían pagar a los que están ahí, sin ningún sin amparo de ningún papel, porque la idea es que la gente esté en la situación en que se encontraba antes de esto. Nada de eso ellos contemplan en la ley. Al contrario, todo lo que es tierra estatal, o sea, que no está a nombre de nadie, de nadie particular, es simplemente es automáticamente parte del proyecto, no tienen que pagar un centavo. Entonces, esas limitaciones que la ley crea también tiene que ver con otra pregunta que está aquí, que dice que si vamos a tener que indemnizar a HKND si no se hace el proyecto. El contrato fue hecho de tal manera, tan asimétrica, donde Nicaragua lo da todo y no consigue nada, que para mí, con una... mentalidad tal vez simple, yo diría, esto es lo que los abogados llaman una lesión enorme. Cuando vos vendés algo en menos de la mitad de lo que vale, vos podés anular ese contrato y decir esto no. Además que sabemos que no se cumplió con todo el procedimiento establecido por la propia Asamblea Nacional para aprobar esa ley. No hubo procedimiento, el procedimiento lo violaron. Entonces, esas violaciones que tal vez aquí la Corte Suprema no vio, ante un juez imparcial, son la mejor manera de defender este contrato totalmente asimétrico, donde nosotros lo damos todo y no conseguimos nada. Otra de las preguntas tiene que ver con, bueno, alguien dice que por qué no vendemos agua y no hacemos todo eso, pues yo estoy de acuerdo. Una de las formas en que, una de las cosas que debería haber tenido este estudio son otras alternativas de uso del lago, de la tierra. Hay tantas cosas que se pueden hacer con una fracción de lo que vale este proyecto no con tanta incertidumbre como la que genera este proyecto, que realmente esas son las políticas en las que el Estado debería estar trabajando. También hay otra pregunta sobre la falta de consulta. Ok, sabemos lo que con respecto a los pueblos indígenas, pero también sabemos que la normativa internacional para los campesinos establece una comunicación abierta durante todo el proceso, antes, durante y después de las expropiaciones. Pero además de eso, sabemos que, por ejemplo, en Panamá, después de 100 años de tener un canal, solamente para una ampliación hubo un referéndum. A la gente se le explicó, se consultó, y eso es lo que en una democracia republicana como en la que nosotros vivimos debió haberse hecho. Y yo creo que es algo que todavía que existe, que eso es una violación a nuestros derechos ciudadanos. Entonces, parte del problema de este proyecto es esa falta de consulta en general, que mucha gente sentimos que no cumplieron y que obviamente no se dio. Bueno, las comunidades, hay una demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha presentado líderes de la comunidad Rama y Criol del gobierno Criol de Bluefield, aquí presente, y también indígenas de la comunidad Miskitu de Tasbaponi. Se presentó aquí en Nicaragua ante la Corte y junto a 32 otros demandas, la Corte Suprema no encontró ninguna violación a la Constitución. Entonces se presentó la demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahí está, se han pedido medidas cautelares, la Comisión ha pedido al gobierno información y ese es un caso que está ahí. Ahora, cualquier persona, según los estatutos de la Comisión, cualquier persona que considere que sus derechos humanos han sido violados puede presentar una petición ante la Comisión Interamericana de manera directa o por medio de un representante. Y, bueno, los pueblos mayagnas también, por toda la situación que se ha dado en el despale y en la violación a sus derechos. O sea, lo importante es primero agotar los recursos internos, se presenta un recurso de amparo y si 45 días después el Estado no ha contestado o lo ha rechazado, cualquier persona o grupo de personas o pueblo puede presentar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es algo que es una oportunidad a la cerrazón que encontramos en la judicialidad en Nicaragua. Bueno, yo creo que eso sería. Bueno, el interés geopolítico de China, la verdad que yo no sé. Yo no sé cómo comentar eso, la verdad. Yo no sé, la verdad, sinceramente no sé. ¿Alguien sabe?
Ok, yo tengo un micrófono. Y yo traté de guardar las preguntas que son muy generales. Entonces, algunas preguntas sí son puntuales. Si tuvimos acceso al OTDR, no tengo idea si existe en los TDR, obviamente nosotros nos basamos sobre criterio propio y no sobre los TDR. Es decir, si hay cosas que no estaban incluidas en los TDR, no lo sabemos. Si el documento presenta deficiencia, ¿por qué el gobierno aprobó el estudio? Tienen que preguntar al gobierno. Lo que nosotros decimos es que estamos totalmente en acuerdo en este punto particular con ERM. ERM dijo, se presenta el estudio, falta una serie de estudios complementarios, pues se supone que si faltan estudios, debería de hacer los estudios y después de eso aprobarlo. Como se aprobó a priori, pues esto no es una pregunta, es casi una respuesta. Y hay otra que es prácticamente igual, que si se aprobó los 14 volúmenes del estudio de impacto, ¿qué credibilidad nos merece? Pues yo creo que ya hemos hablado de esto. En su sano juicio nos están preguntando si una compañía podría invertir en esto. Tampoco sé, no tengo dinero para invertir, pero yo pienso que una compañía que quiere invertir, lo primero que va a chequear es si se respetó los criterios internacionales. No siendo el caso y no siendo el estudio terminado, tendría que tener otro tipo de seguridad, sino es lo que se llama una inversión de alto riesgo. ¿Analizaron algo de los subproyectos asociados al canal? Esa es una pregunta muy interesante. En el EIA no aparece estudio de impacto de ninguno de los subproyectos y se está hablando de que los subproyectos se pueden agregar otros subproyectos. Por lo tanto, no hay manera de hacer a priori estudio de impacto de subproyectos que no han sido elaborados. Alguien volvió a sacar, ¿por qué no se hace un canal seco? Si alguien tiene uno que proponer y una compañía, nosotros ya lo hicimos del tiempo del gobierno Bolaños, se propuso al gobierno un canal seco, la reacción fue totalmente distinta. Se pidió una IA con toda la de ley, dinero para el Marena poder darle seguimiento. La reacción fue el canal legal, nada parecido al canal húmedo de ahorita. Una pregunta que es extremadamente interesante, se dice la estimación original del costo de este canal es de 50 mil millones de dólares. Hago constar que al principio era 40 mil millones, pasó a 50 mil millones, sin tomar en cuenta los costos de mitigación. No sé si lo toma en cuenta o no, supongo que no. ¿Cuál es la valoración porcentual adicional? Las medidas de mitigación no están aterrizadas, por lo tanto no hay manera de calcular un costo. Tan solo está a nivel de se debería de hacer eso, se debería de hacer lo otro. Eso requiere un nivel de aterrizaje mucho más práctico para poder meter costo. Es decir, si se dice se requiere reforestación, ok, reforestación de cuántos hectáreas, cuánto es el costo por hectárea y por lo tanto puede sacar costo. Si no, no hay manera de sacar algún costo. Esas son todas las preguntas generales. Siento mucho que la mayoría de esas preguntas no tienen respuestas. Y creo que le pasaría la pregunta...
Voy a contestar a dos preguntas representativas y lastimosamente las otras voy a tener que pasar por alto. Pero dos es mejor que cero. La primera pregunta ya fue contestada desde otro punto de vista, pero aquí me hacen la pregunta directa. ¿Se conoce la litoestratigrafía de donde será excavada la trinchera del canal? Es decir, la dureza del material, basalto, inimbrito, etcétera. La respuesta es sencillamente no. Si alguien aquí trabaja en carreteras, tal vez me pueda ayudar cada cuánto se hacen sondeos para hacer una carretera. Me imagino yo que cada kilómetro, cada 500 metros. Aquí se tendrían que hacer... cientos, como dijo un orador, de perforaciones a lo largo de los 108 kilómetros del lago, y no solo en la dirección longitudinal del canal, sino también en la dirección transversal, para ver qué tipo de material va a encontrar. Sin embargo, el reporte dice que no se van a usar explosivos. Ellos con un hoyo saben qué va a pasar en los 108 kilómetros. Para mí es una actitud temeraria, pero así está escrito. Luego hay otra pregunta que dicen, bueno, se habla de licuefacción, ¿qué se puede hacer para mitigar esos efectos? Efectivamente, la tecnología ya permite hacer consolidaciones dinámicas a profundidad del sitio, se pueden hacer inyecciones de químicos, inyecciones de concreto, mezclas de concreto, etcétera. La tecnología probablemente ya está madura para poder hacer ese tipo de inyecciones. Lo que pasa es de que los 40 millones de que se están hablando, pues se van a subir, qué sé yo, a 45, 50, porque todo esto requiere tiempo y dinero. Los ingenieros, el problema que tenemos es de que si hay suficientes recursos, los ingenieros fueron capaces de hacer un cohete que fue a la luna, pero habían los recursos. Igual con el canal, licuefacción, ¿podés, ingeniero, mitigarlo? Pues sí, dame tiempo y dame dinero. Pero si estamos hablando de que en 5 años se va a construir el canal, una fábrica de acero, una fábrica de cemento, más mitigar la licuefacción, está como difícil eso, pues.